Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Bueno, y con todo el equipo, 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, viernes 19 de septiembre. Hemos saludado ya a Luismi Pérez, que está en su observatorio, privilegiada atalaya de observación meteorológica allí en Rubí. ¿Sigues por ahí, verdad, Luismi?
Sí, señor, aquí a 181 metros sobre el nivel del mar.
Vale, pero no te quedes atrapado ahí, ¿eh? No te quedes atrapado, que es el tema que ha servido un poco de hilo conductor por, bueno, un sucedido que ahora no vamos a recordar, ya recuperada del todo, ¿no? Ya como si
ya
no hubiera pasado.
Fenomenal, como Adriana, si no hubiera pasado.
Se ha quedado encerrada en el ascensor, una tonta, porque si hubiera salido al menos a fumar, pero es que ni fuma,
es que
chiquilla,
ni fumo,
¿no?
Ha
salido a darle una cosa a una amiga que ha venido a verla. Bueno, líos de estos y... Por lo menos no has pasado frío ahí, ¿no?
No he pasado nada de frío. No.
Cuando Luismi, siempre decimos que los termómetros estos que están ahí expuestos al aire libre, evidentemente no son fiables porque no son las condiciones en las que hay que tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Pero a las 12 de la noche, ya hacía muchas horas, en la Gran Vía, encima de una marquesina de autobús, ya hacía muchas horas que se había ido el sol.
Sí.
Ya sé que no era la temperatura oficial, pero una referencia, ¿eh? Gran Vía, 32 grados. ¿Qué te parece? 32 grados. No, tampoco distaba tanto, tanto de la oficial, que a esa hora sería 28, 29.
Sí.
Como
es que en Tavía tenemos un verano que no veas.
Madre mía. Bueno, Miquel Ejarza nos decía, por cierto, que me ha preguntado, Miquel, ¿sigues ahí, verdad, en Bilbao?
Estoy aquí, atrapado por el programa.
Sí. Miquel decía que ayer también fue uno de los días de esos horrorosos de calor, sobre todo teniendo en cuenta que estaba en Bilbao, y que ahora llegan lluvias. Decía, precisale un poquito esto a Miquel.
Sí, pero Miquel, hoy todavía calor y esta noche y mañana galerna.
Vale.
O sea que ya sabes lo que significa eso.
Vale. Sí. A Miquel lo hemos atrapado, bueno, en realidad lo hemos reducido y lo tenemos aquí secuestrado con nosotros porque no podía ser. Raúl Cimas, ¿qué tal? Buenos días, Raúl.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Que no me habías dicho que...
¿Esto no lo había contado?
No habías contado que el jueves...
Movistar.
Sí. La tan deseada segunda temporada de Poquita Fe.
Nos echaron del piso.
Y con una incertidumbre, ¿qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre?
Oye, ¿cuánto vive una mosca?
Dije, esto va a explotar por algún lado.
Al final, a casa de mis padres.
Pues sí que vienen con ganas.
Vi a mi suegra en paños menores.
Bueno, no, ellos vendrán con ganas, nosotros vamos a recibir esta segunda temporada, que tengo entendido que, a diferencia de lo que pasó con la otra, que se dividió como en dos bloques, ¡pum!, mitad de temporada y después ¡pum!, todos los capítulos, esta cae en el jueves todos, al menos eso es lo que dicen.
Normal, ¿no?
Es un loco.
¿Qué pasa? Pues está.
Que como caen el jueves todos, pues caen
el jueves todos.
Ya, quería poner todo de golpe.
Ya, querías ponerla otra vez. La serie... antes de que se nos hubiera cruzado el sucedido este de Adriana, y vamos a preguntarle a los oyentes por tu serie española. Es muy probable que muchos de ellos, yo hubiera elegido, de las últimas que he visto, esta.
Poquita fe.
Y yo también.
Y viene sin defraudar para los que somos muy, muy fans y los que quedamos atrapados de Poquita Fe en la primera temporada. ¿Miquel o qué?
Sí, sí. Yo creo que para los que no conozcan, antes mencionábamos que una de las cualidades que debe tener una buena serie, sea de ciencia ficción o de lo que fuera, es que tenga vínculos con lo auténtico, con la verdad, para que el espectador pueda identificarse con situaciones reconocibles para él. Y esta serie que cuenta la vida de una pareja, en esta segunda temporada es un año en la vida de una pareja, pero una pareja que está rodeada, como todos, casi todos nosotros, de compañeros y compañeras del trabajo, de suegros, de cuñadas, de vecinos.
De un chochajariano, también en un capítulo muy celebrado.
Eso es. Y todo ello genera mucho ruido alrededor de la vida de esta pareja, un ruido que en ocasiones es excesivo, y bueno, pues cuenta la angustia y la vida normal de esta pareja que intenta apagar ese ruido y no hay manera.
Bueno.
Es muy divertida, muy simpática, entrañable, es una maravilla de serie. Yo hubiera votado como una de las mejores series españolas desde luego desde hace años.
Bueno, y se puede ver del tirón porque son episodios muy cortitos, son claro, sí, de 20 minutos. Sí,
claro, claro, sí, claro. Oye, a ver cuántos nos ha dado tiempo. Acabará de caer toda entera cuando nos encontremos el próximo viernes, pero a ver si nos ha dado tiempo a ver alguno. Sí. Y lo comentamos, y lo comentamos también con los oyentes. Mikel Lejarza, que ha sido un placer como siempre, amigo. A ver qué, a ver cómo nos cambias el guión la próxima semana. Aquí estamos para eso y será un placer. Un abrazo,
venga,
Mikel.
Hasta luego.
Oye, ¿y el grabófono que nos depara hoy, Burrelos?
Pues nada bueno.
¿Te ha dado tiempo?
Me ha dado tiempo, no, pero no nos depara nada bueno, os lo digo ya, porque estoy en modo Pilar Eire.
Hola, amigos, ¿qué tal? Hola. Bueno, os advierto que hoy voy a ser bastante mala. Oh.
Oh. Oh. Pilar Eire hizo un vídeo porque está indignada con el comportamiento que tuvo Camila con Kate Middleton, que no sé si lo habéis visto, pero que pues Camila le da con la manito a Kate en plan, quita, bicho.
Bicho,
sí,
tú no, bicho.
Lo explica mejor Pilar Eire.
Kate estaba en ese momento hablando con Melanie, con Melania, ¿no?
Melanie.
Muy sonriente, con esa sonrisa que tiene tan luminosa, ¿no? Yo no sé qué le estaría contando, pero también estaba moviendo las manos, también estaba haciendo gestos, ¿no? Con las manos y tal, y de repente estaba Camila cada vez con cara de más cabreo, cada vez con cara de más cabreo, hasta que llega un momento en que le hace que se aparte, que se vaya.
¿Con la mano?
¿No? Que se vaya.
Que se vaya.
¿A qué le recuerda esto?
Pues no sé.
Yo le refresco la memoria. Año 2018. Misa de Pascua de Palma. Rifirrafre entre Doña Sofía y Leticia por ver quién se hacía una foto con las niñas. Un tenso momento que quedará grabado como una de las páginas negras en la monarquía española.
No, hombre. A ver. No exageres, Jaime. No exageres, Peñafil. Fue... Hombre, no sé si dejarlo solo en categoría de anécdota, pero poco más, entre suegra y nuera, pues como casi toda la familia, ya está, ¿no?
Anécdota.
Sí, anécdota.
La cosa no fue a mayores porque doña Sofía es una señora y sabe comportarse, que si no, se hubieran acabado tirando de los pelos, eso lo sabe todo el mundo. Y hasta aquí, mi faltada del día, Leticia.
Ya está, bueno, ya pues, te quedas tranquilo, ya está, hasta la
momento,
próxima.
Sí. De momento, bueno, pues en la familia real británica, Kate se aparta, supongo que porque donde hay patrón no manda marinero.
Kate cierra la boca, Melania se queda así también alucinada, claro, tampoco dijo nada porque era al fin y al cabo la anfitriona, y Kate se queda como sin saber muy bien qué hacer. Kate se va hacia donde están los hombres y se queda la pobre sola ahí en un rincón. Ha conseguido Camila, ha conseguido lo que quería, que era tener a Melanie para ella sola.
Vale.
Y eso es lo que pasa cuando la sangre real se mezcla con la plebe.
Vale, ya.
Yo ya dije en su día que él, por aquel entonces, príncipe Carlos, no debía casarse con Camila, sino con alguna reina europea.
Claro.
Igual que don Felipe no debería haberse casado con una periodista divorciada.
Y
hasta aquí mi segunda falta del día, Leticia.
Vale, ya nos has engañado. Venga, antes. Sí. Yo mi primera, ya me quedo tranquilo y
no
a gusto.
No se queda nunca, nada. Nunca se queda tranquilo. Venga, pues vamos entonces con nuestra familia real, la de aquí y la de allá, porque resulta que se sigue hablando del futuro en Galicia de Juan Carlos I.
Desde hace un tiempo, él vive cada vez que va a San Senso, Ananín está en casa de su amigo Pedro Campos. ¿Pero qué pasa? Pues que llega un momento en que también quiere tener casa. Desde el año pasado están buscando casa por los alrededores de San Senso, Ananín, Portonovo, Areas, y ya varios, escoltas han paseado por la zona buscando, no un pazo, ojo, sino una casa familiar.
Vale.
Básicamente estoy hasta los Borbones de dormir en el sofá de Pedro Campos, que se me clavan los muelles, ¿eh? Por eso estoy buscando casa, que claro, no paso.
No.
Algo sencillo, sin pretensiones, con que tenga 900 metros cuadrados, 5 cuartos de baño con grifería de oro y piscina con olas para practicar con el bribón.
Ya está. ¿Ya con eso?
Bueno, y algo que se le ha olvidado decir, y es que resulta que está buscando casa, pero no solo por él, también por su hija.
Con los temas que al tener la residencia fiscal en Abu Dhabi no puede. Él, si viene aquí, compra la casa y paga sus impuestos, no hay ningún problema.
Bueno,
es más,
no
esa casa luego podría ser también la vivienda para la infanta Elena, que ya sabéis que cada vez que el rey emérito va a Galicia, que insisto, es su cuartel general en estos momentos en España.
Vale, el reportero de Ana Rosa desde Galicia hace la siguiente reflexión.
No sé qué pasa en Galicia, que todo el mundo viene para aquí, Julio Iglesias en Ourense, Richard Berger va a acabar comprando casa en Oleiros, pero bueno, ahora estamos aquí en Nanín, sí, es verdad, tenía razón Paloma, que reconoció dónde estoy ahora mismo, porque a pocos metros está la casa de Pedro Campos.
Todo el mundo a Galicia, Mourelos, a Lugo también.
Todo el mundo.
Y es lógico que todo el mundo quiera ir a Galicia. Es la tierra de Manuel Blanco, Roma Santa.
¡Hombre!
De las Meigas, sí. De la Santa Compaña.
Manuel Blanco, Roma Santa, el hombre lobo.
Incluso yo mismo estoy pensando en mudarme.
Bueno, es que es tierra de Meigas, ¿eh? Si no, decidme a qué se debe esta historia.
Esta historia increíble que nos llega desde Ourense. Allí un hombre se va a convertir en millonario gracias a la saliva que recogió en la calle de su abuelo biológico.
¿Cómo?
¿Cómo lo oyen?
¿Cómo?
Un laboratorio ha analizado esa saliva y resulta que coincide al 99% con el ADN del abuelo. Es hijo de un empresario mexicano multimillonario.
Esto es de locos.
¿Qué te parece? Es de locos. Va el tío y dice que, ojito, que él no se queda sin lo suyo.
Y no quiere saber nada.
La familia del empresario la llega a amenazar con llevarse al niño si una prueba de paternidad demuestra que el hijo es suyo. Así que la madre decide criarlo sola. Pasan los años y en 2011 el empresario mexicano fallece.
El hijo pues decide hacer esta acción judicial.
Quiere demostrar que él era su padre.
Y decidimos pues que un detective le cogiera ADN al abuelo.
Así que comienzan a seguirlo hasta que encuentran el momento perfecto. Tenían la muestra justo enfrente. Esto ha sido más que suficiente para demostrar que son familia y que le corresponde una herencia millonaria.
Así que ya sabéis, mirad bien dónde dejáis vuestro ADN fuera de casa, que os lo pueden coger sin permiso.
La saliva ha sido clave en muchos otros casos.
Al cordobés se le cogió una cafetería, una servilleta de papel.
Siempre que la muestra esté en un sitio público, es legal conseguirla de esta forma.
Ya, bueno, la saliva o lo que no es la saliva, te lo juro, de Boris Becker. O sea,
Cuidadito con lo que hacéis. Bueno, todo esto ocurrió en Ourense. Algo que no hacemos los gallegos es bailar una muñeira cuando viajamos al extranjero.
Ah, en el extranjero no.
No sé por qué, pero oye,
lo tenéis prohibido.
No lo sé, pero es una cosa que no hacemos nunca.
La carta de identidad no permite eso.
No permite lo de la muñeira fuera, pero lo de las sevillanas Around the World, eso es un clásico.
Around the world. Es que no lo dice bien. Around the world.
Ahora sí. Bueno, estas son unas muchachas de Conil en el metro de Nueva York.
¡Tengo celo!
¡Chiquetete! Así se cae, además, una.
Oye, hermano, pues pasa? Igual me paso yo por New York City para cantar la sevillana de Omar y Frontear.
Claro.
Ya sabéis, la de me quitas sentido, me llama deshora, esa baila ahora, pelo recogido, me ha robado el cora.
Qué bonito,
y si,
Omar,
si no, Bertín,
¿no
has pensado tú en la tuya, niño?
La del niño es un...
Claro, que
hizo la mili en Triana.
Claro.
Esta es la buena.
Esa.
Bueno, ahora que estamos situados en Nueva York, vamos a hablar de Trump, porque Ana Polo contó ayer en el programa de La Terradillos este recuerdo que le quedó a Isabel II sobre el presidente de Estados Unidos.
Ayer se hizo público que en un libro del Reino Unido se hizo público que la reina de Inglaterra, cuando recibió a Trump en la anterior visita de Estado, reconoció a una persona de mucha confianza que le pareció un tipo muy grosero, que grosero. Siempre... estaba hablando con ella y siempre estaba mirando a otras personas, que se sintió muy incómoda, con lo cual, bueno, un desastre, ¿no?
No entiendo por qué.
A mí que me importa lo que dijera esa vieja belleza.
Es un encanto.
Sinceramente prefiero hablar con Catalina, que está de toma pan y moja, chetín.
Ayer, además, Trump, en su alarde de ser un desastre y un faltón, le dio unas palmaditas a Starmer
también,
en el hombro.
También.
Mientras él decía esto.
You can have no part in any future governance in Palestine.
And
¿Puedes la imagen? ¡Nos quedamos!
¡Ay, qué horror, por favor!
Y palmadita de jefe, le ha faltado decir.
Pero por favor, es que no aguantan las formas nunca jamás en la vida, Benjamín.
De todas formas, el poder de un matón se mide por la cantidad de gente que se baja los pantalones ante Trump. Y en ese sentido, es un crack, porque se bajan los pantalones ante Trump todo el mundo.
Bueno, a ver, era un homenaje a Starmer, a uno de los grandes cómicos británicos, que es Benny Hill.
Claro, y venga. Bueno, pues es que estamos hablando de mandatarios. Ayer supimos que el gobierno francés va a publicar el ADN de Brigitte Macron.
Pero esto es así, en serio. Sí,
eso dice la prensa.
Y fotos también,
de ella,
¿no?,
embarazada, para demostrar que biológicamente es una mujer. Todo esto ante los rumores de los últimos tiempos y el machaque que está recibiendo el matrimonio
por
en
Dios.
Redes sociales. Así que vamos a escuchar lo que comentaban sobre esto ayer en Más Vale Tarde, Iñaki López y Benjamín Prado.
Es algo, perdóname, que nunca les pasa a los hombres. Fíjate que hay hombres que a medida que se van haciendo mayores parecen mujeres y nadie le pide una fe de hombría al cantante de Aerosmith. Pues es que es absurdo, esto solo afecta, como no, a las mujeres.
El problema no es ser hombre. hombre o mujer es ser imbécil y expresarlo además por canales de televisión. Yo creo que lo único que sabemos a ciencia cierta del matrimonio Macron es que la que pega es ella, porque la vimos pegarle en un avión.
Ay, ay.
Pues yo no me lo creo.
¿El que no te crees ahora, Miguel? ¿Qué no te crees? ¿Que Brigitte sea una mujer o que pegó a Macron en un avión? ¿Qué no te crees?
Ninguna de las dos cosas. Nada. Como buen negacionista, a mí no me la cuelan. Igual que tampoco me cuelan que el actual Paul McCartney es el auténtico.
Porque es una señora.
No, otra vez nos va a soltar seguro su teoría de que el verdadero murió en un accidente y que fue reemplazado por un policía de Canadá. ¿Policía montada de Canadá o cómo es?
Pues no, eso es lo que pasó al principio. Ah. Pero el policía montada también murió.
El policía montada.
Y fue reemplazado por una señora de Wisconsin, como apuntaba Adriana. ¿Ves? Ella también lo ha dicho. ¿No le has visto la cara?
Bueno,
el policía montada, un poco Johan.
Policía montada. A veces es solo una cuestión de tiempo que la gente se olvide de decir todas estas tonterías y se centre en lo importante. Y hablando de tiempo y de cosas importantes,
¿sí?
¿Nos parece a todos bien que existan personas que cantan bien, pero que no saben leer un reloj analógico de los de agujas de toda
no,
la vida?
¿Cómo que no saben?
Esto pasó ayer en la Academia de Operación Triunfo.
Tengo que fingir que sé leer, es literal, yo igual. Vale. Se lo he dicho a todo el mundo. O sea, ¿alguien sabe leer? Esta, la pequeña, es la que marca. ¿Pero cuál es la pequeña? Ah,
la pequeña
es la que marca la hora. ¿Qué es? Y esta es la que marca los minutos. O sea, que serán las 10, porque aquí es 11 y aquí es 12, 10. ¿Cómo sabes eso? Yo no sé.
¿Cómo sabes eso?
Intuición, ¿eh?
No, pero esto es en serio.
En serio, completamente.
Y tampoco es que fuera de números romanos
que
ni
no,
nada.
Que no,
no hace falta que esté marcado.
No,
que ya sabes
exactamente,
dónde está el 10.
Ya sabes dónde está el 1 y el 2, pues ellos.
Por intuición
lo sabía ella.
No puede ser.
Bueno, vamos a cambiar de tema mejor. Ayer en la revuelta estuvieron Esther Expósito y Mirella Balic.
No, puedes decir Esther también. Esther, sí.
Y hablaron de su perfil de parejas.
O sea, como que no he tenido parejas actores o actrices, en plan, yo fuera. Artistas sí, ¿no?
Artistas.
Me gusta Esther que dice yo sí.
Yo solo.
Pero te noto en el tono que por un lado querrías no enrollarte con más actores, ¿no?
Porque ya, digo, ya está.
Ya está.
Es que te ahorras el drama de luego encontrarte.
Ya me he cansado.
Actores no.
Estás cansado.
Se ha cansado.
Bueno, aprovechando este tirón de Esther, que dice que no quiere más actores en su vida, una persona del público, un hombrecito, se presentó así e intentó...
A ver. La que he tenido... no me siento orgulloso, pero las he engañado.
¿A todas? Ah, muy mal. Te lo he dicho, bicho malo. ¿Eh?
He tenido 4.
¿Y a las 4?
A 5.
Pero es
no
que
soy
claro...
soy yo quien para juzgar.
5 de 4.
Pero me cago en tu puta madre.
Yo sí.
Yo no soy actor.
Ya, pero que tú... Esto...
Ah, para...
No soy actor.
Es que
¿tú qué dices, hombre?
Aprovecha.
¡Desgraciado! El valor que hay que tener, ¿eh? Le he puesto el cuerno a todas mis parejas y a continuación. ¿Te podría interesar?
Ay, de verdad.
Yo tampoco soy actor y no he puesto los cuernos a nadie, Más que nada porque nunca he salido con ninguna mujer.
Bueno, esto que intentaba el hombrecito con Esther Expósito era prácticamente un divorcio antes de tener pareja. Ana Guerra y Víctor Elías también hicieron, no sé por qué, esta gracieta ayer.
Nos hemos divorciado, ¿no te has enterado?
No me he enterado.
Vaya, no se ha enterado nadie. Me he embarazado, me he divorciado, él ha tenido un amante, todo.
El balance es que un año después yo me volvería a casar.
Ay, venga, pues casémonos una a la otra vez.
Vale. ¿Qué balance haces, Ana?
Pues un poco lo mismo, estoy feliz y la verdad que pensaba que algo iba a cambiar y que lo maravilloso es que nada cambie. Cuando algo está bien, no tiene por qué cambiar, ¿no? Es así.
Es así.
Y ya está.
Ay, qué mono
lo que ha dicho. Bueno, pero si hablamos de bodas, tenemos la nuestra propia, la de Si Amanece.
Nos casamos todas.
Que nos vamos de boda.
Todos.
Este sábado es la boda buena de Edgarita y no sabemos si sonará el himno del español como si ocurrió en la pocha, en la primera boda.
La gente se sigue casando.
Mira.
Se sigue casando.
Todo lo que sigue referente a la prensa de corazón.
¿Has visto lo de Edgarita?
Sí. ¿De quién?
En Twitter, Edgarita, nuestro colaborador.
Ah, Edgarita, que se ha casado.
Se casó en Asturias.
Sí, lo sé,
con gaitas y tal, y solo puso una condición, que cuando él entrara, le tocaran el himno del español.
Hombre.
Y ha publicado el vídeo y el español le ha puesto un comentario.
Hombre, qué menos. Le tenía que poner un palco, pero bueno, se le ha puesto un comentario.
Una calle, por lo menos.
Una calle, una puerta,
la puertaíta.
La puertaíta. Bueno, vamos a ver lo del tiempo, que estamos muy interesados en saber si nos acompañará el buen tiempo o no, o amenazará la lluvia.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Por lo pronto, hoy Luis Mi Pérez, en términos generales parece que sigue el calor, que el fin de semana eso sí que va a menos, el domingo domingo será ya mucho más fresco por el norte del país. Y justo el domingo, mira, hay que tener en cuenta que va a pasar un frente con más tormentas incluso que van a ser fuertes en el nordeste, Luismi Pérez.
Así es, y lo primero es lo primero, el tiempo del sábado en Rubí va a estar bastante nublado por la mañana, hasta las 12, una del mediodía.
Pero se afugó, sofocó, sí, así de bochorno.
Sí, sobre todo eso, muy nublado, pero bastante bochorno.
Nos vamos a atorrar,
No, la verdad que...
El chándal, parte del chándal, ataico aquí a la cintura, creo
ya
yo.
Ya te digo, sí, lo de el estilo riñonera, pues sí, así iremos. Y sin lluvia en cualquier caso. Pero la mañana bastantes nubes. Volverá a llover ya la noche del domingo, del sábado al domingo. Bueno. En el resto del país, básicamente lo que tenemos que destacar hoy es ese calor que ya tenemos ahora mismo. En Mahón hay 20 grados en estos momentos. 21 tenemos en Donosti. Y 27 grados ahora mismo hay en Ciudad Real. Por tanto... No hay manera que se pueda descansar bien. Una temperatura muy alta allí en Castilla-La Mancha, en el sur. Hay que decir que alguna lluvia va a caer esta mañana en Castilla y León, llegando hasta Asturias, poca cosa. Esta tarde las montañas de Extremadura, Madrid, Castilla y León y las del Cantábrico volveremos a tener algún chaparrón, pero con calor. Hoy donde más calor va a hacer es en el Guadalquivir y entre Cantabria y Euskadi. Y mañana ya empiezan a llegar más chaparrones por el norte del país. Bajará la temperatura en el Cantábrico el domingo al loro con las tormentas que habrá en Navarra, Aragón, Cataluña, Castellón y ya la noche del domingo al lunes hasta Baleares. En Canarias seguiremos teniendo también cada vez más nubes y el domingo bajará esa temperatura también en esas islas.
Ya. Oye, eso quiere decir que como estamos manteniendo hasta ya 18, 19 de septiembre, ya ha entrado el fin de semana, estas temperaturas que son de verano, pero el otoño ya está ahí, ¿eso quiere decir que la diferencia va a ser brutal, muy brusca, que va a venir de repente un precipicio o no? ¿Se supone que será un aterrizaje suave y no tan forzoso?
Normalmente la meteorología en España no media.
No,
y se pasa de un extremo al otro. Pasamos de sequías muy largas a lluvias torrenciales.
¿Os acordáis de cuando nos comprábamos ropa de entretiempo?
Y lo que nos gustaba, ¿no? Ya no vale para nada.
Ya nada.
A ver, la de entretiempo se usará más bien la semana que viene, pero sí que es verdad que respecto a los valores de temperatura que estamos teniendo...
Para mediodía. ¿No? Antes te comprabas ropa de entretiempo para una larga temporada, para primavera, otoño, ahora nada. Para mediodía
solo. Sí que es verdad que los contrastes son más grandes y aquello de, venga, primavera, otoño, como tal... Duran pocas semanas, antes sí que estaba todo como muy consolidado. Ahora es una especie como de monzón directamente. Tienes 6 meses sin lluvia, 6 de que no para de jarrear y con unas temperaturas que contrastan mucho. Eso es lo que parece que va a pasar la semana que viene. O más que parece, está clarísimo, vaya. La semana que viene vamos a tener ya un batacazo de temperatura. Pensad que en algunos sitios del país la temperatura de un día a otro, por ejemplo, de mañana al domingo o del domingo al lunes, va a bajar más de 20 grados. Y por tanto esas amplitudes térmicas que se llama son bastante típicas de nuestro país en estas fechas, pero sí que es verdad que como venimos de muy arriba, de mucho más arriba de lo que toca, y la semana que viene vamos a estar por debajo de lo que toca, la sensación de batacazo va a ser muy evidente. Por tanto, algo que ya empieza a ser bastante intrínseco de España, sobre todo de la península de Baleares, esos días de amplitudes térmicas muy potentes.
Oye, y en Babia, desde luego, en clave que todos conocemos, pero por la frase hecha de estar en Babia, que viene de ahí, por cierto. En Babia nos decías ya en el avance que es uno de los sitios donde se ha dado una diferencia térmica, pero de récord, cerca de 40 grados, de la máxima a la mínima. ¿Sí?
Claro, estamos hablando, por ejemplo, hace un momento os decía esas diferencias en las máximas de un día a otro, pero en un mismo día ya estamos teniendo temperaturas que son muy, muy contrastadas. Mirad, tenemos la suerte que cada vez hay más estaciones meteorológicas y... Se intuía que había algunos fenómenos como grandes bajadas y subidas de temperatura, pero no había datos para registrarlo. Pues bien, ahora tenemos más estaciones meteorológicas y, por ejemplo, tenemos los de las estaciones que se llaman de Noromet, del noroeste de la península ibérica, una gran asociación. Pues bien, Noromet tiene una estación en un sitio que se llama Prado Beneiro, que está allí, en Babia, en el norte ya lindando casi con Asturias, pero allí en León. Pues bien, antes de ayer tuvieron una temperatura máxima de 31,4 grados.
Sí.
Pero es que por la mañana despertaron a 7,3 grados bajo cero.
Eso es el desierto prácticamente, ¿no? Sí. Quiero decir, esa diferencia.
Pero, vamos, de hecho, las piedras son ya grava de lo que han reventado un día tras otro y se han ido rompiendo. Pues tenemos esas temperaturas que en algún caso, allí por lo menos, han llegado a casi 39 grados entre la noche y el día.
Barbaridad.
También os digo que veis que en pleno verano y teniendo estas temperaturas elevadas, hay sitios en los que hiela y de una forma potente.
en nuestro país.
Bueno, qué barbaridad. Oye, nos vemos el sábado, Dios mediante, que dicen por ahí, en Bambi. Sí, un abrazo, Luismi. Hasta luego, hasta ahora. Boris, tengo, mira, sobre esto del verano, el verano, parece que va a llegar el otoño, pero el verano ya está aquí. Tengo un disco sobre eso. En la gran mona.
¿Cuál es?
Sí, es uno... Ser italiano, pero se entiende perfectamente, perfectamente. El estado adoso. Casi las 5:30, es viernes ya. Si amanece, nos vamos aquí en la cadena Ser.
L'estate addosso, un anno è già passato. La spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena. Il cielo senza luna. L'estate addosso. Piazza un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, 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 l'estate e la libertà.
Cinque e media, quattro e media in Canarias, vamos al chiosco.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Y con Marta Centella repasamos lo fundamental de la revista de prensa que hoy tiene un claro protagonista, Donald Trump y la libertad de expresión.
El presidente de Estados Unidos lanza una ofensiva para silenciar a los medios críticos, destaca El País. Entre otras presiones, forzó la suspensión del cómico Jimmy Kimmel por un comentario sobre la muerte de Charlie Kirk.
Además, Trump sugirió en redes sociales que más presentadores críticos seguirán el mismo camino.
El diario.es habla de acoso a las voces críticas por parte del presidente de Estados Unidos. La Vanguardia recuerda que este es un golpe más a la libre expresión y El Mundo apunta a que este es un movimiento con el que Trump pretende acelerar su intimidación a los medios.
Las portadas reflejan también dos encuentros entre homólogos políticos en ABC y La Vanguardia. Encontramos la imagen de Pedro Sánchez y Friedrich Merz, mientras que El País aparece con la de Donald Trump y Keir Starmer.
Trump aseguró ayer sentirse decepcionado con Putin y reconoció que subestimó la complejidad de la guerra en Ucrania.
ABC, junto a la imagen del canciller alemán en la Moncloa, recuerda que Merz sí tiene el respaldo de sus socios para sacar adelante las cuentas de este año.
La Vanguardia señala que Sánchez y Merz hablaron de Gaza y del catalán. El diario.es recoge la postura encontrada entre los dos mandatarios sobre Israel. El canciller alemán criticó la actuación de Netanyahu, pero evitó calificarla de genocidio.
Todo esto mientras en el diario.es hacen referencia al boicot a la Sudáfrica del apartheid y señalan que es la inspiración para el bloqueo a Israel. García Ortiz autoriza investigar los crímenes de Israel, destaca El País.
El fiscal general se apoya en un informe policial que contiene elementos probatorios contra Israel. ABC señala que así García Ortiz asume el relato de Sánchez.
Más titulares. El fallo de las pulseras antimaltrato expone las grietas del sistema, es el titular de El País.
Estas grietas son los problemas derivados de la dificultad para guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura en algunas zonas, las localizaciones imprecisas o que los agresores se pueden quitar el dispositivo.
ABC asegura que el Ministerio de Igualdad conoció durante 8 meses el problema de las pulseras y que no adoptaron medidas.
Añade El Mundo que desde el Ministerio de Ana Redondo se dio el visto bueno a las pulseras pese a que se vieron deficiencias e incoherencias.
En El Mundo, junto a una imagen de un chico en mitad de una mudanza, encontramos este titular: emanciparse de los padres, misión imposible.
Juan es el nombre de este joven que asegura que, a pesar de trabajar, tiene que compartir piso porque no puede permitirse vivir solo.
Un asunto más de internacional. Maduro estrecha lazos con Rusia en plena tensión con Estados Unidos.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer una ley de asociación estratégica con Rusia, lo cuenta El País. Este pacto surge ante un panorama de tensión tras el hundimiento de barcos venezolanos por parte de Estados Unidos.
Ayer se reunió también el Partido Socialista con Puigdemont para mantener su apoyo, para intentar que mantuviera su apoyo al gobierno y garantizar cumplir con los acuerdos pendientes.
Recoge el diario .es que la delegación de socialistas se reunió con el líder de Junts en el extranjero en un ambiente de secretismo antes de que se considera semana clave para el traspaso de las competencias migratorias.
Y cerramos esta revista de prensa con un titular del País. Trabajo blindará que las subidas del salario mínimo lleguen a la nómina.
Yolanda Díaz propone reformar la norma y prohibir que las empresas lo absorban en pluses. De este modo se garantizaría que los incrementos beneficien íntegramente a los trabajadores.
5:34, 4:34 en Canarias. Mayalen Goma Echevarría, egunon, buenos días.
Egunon.
Este es el momento favorito. Ya mucha gente me lo ha dicho, taxistas que os llevan. El momento de la contraportada, Mayalen. Bueno, porque casi siempre piensan que hablas habitualmente de relaciones personales, a veces de sexo, que tiene que ver con el sexo. Sí. Hoy siento aguarrele la fiesta a aquellos que están esperando que vaya por esa línea porque...
Bueno, porque... también lo vamos a tocar.
Vale. Menos mal, que veía por aquí política. No va a estar muy cargado de política, ¿no? ¿De qué va hoy?
Bueno, primero una pregunta. ¿Sois de los que comparten afinidad política con el entorno o votáis a partidos distintos o os da igual?
Pues sabéis que no le voy preguntando a la gente lo que vota.
Pero ya, pero afinidad se nota.
Ya, bueno, pero a mí me da igual. ¿A ti, Adriana?
Yo creo que de manera involuntaria te acabas juntando con gente similar. Pero
sí, pero
involuntariamente, quiero decir,
similar, a lo mejor en muchos ámbitos, pero la política puede ser uno de ellos, si no, carece de importancia. Yo no lo tengo muy en cuenta, desde luego. ¿Y tú, Parda?
Pues yo tampoco.
Tampoco lo tiene.
Hombre, todo el mundo sabe que yo tiro más para el antisistema, pero
sí,
bueno.
Ya, por eso.
Claro, cuando eres anarquista todo es diferente.
¿Pero por qué nos estás metiendo en este brete?
Porque eres un poco la excepción, Roberto, tengo que decir, porque cuentan los últimos estudios sociológicos que la ideología se ha convertido en la identidad dominante en la sociedad española, por encima de la religión, los roles de género, la educación y hasta el fútbol.
Bueno, a ver, según entonces ese artículo del Mundo, ser del Barça, veo aquí, ser del Barça es de izquierdas y ser del Madrid de derechas, que claro, estamos en la polarización permanente, así.
Ya estamos, macho.
Y si ponemos la lupa hasta a ver la ideología del otro para juntarnos o no juntarnos, no me extraña. Bueno, pues cuéntame eso.
Pues de la misma manera que ser vegetariano o utilizar el transporte público es de progres y los deportes de motor o organizar comidas familiares los fines de semana, pues es de fachas.
Ya.
La lealtad es de derechas y el cuidado es de izquierdas.
Vale.
Y no lo dice el Mundo, lo dicen los estudios.
Sí.
También dicen que los rojos destacan desvincular relaciones afectivas y sexuales y pues los otros están todavía creyendo en la media naranja.
Bueno, pues lamentablemente es que vamos camino de que esto sea así, pero cada vez más llevado hasta las últimas consecuencias, a los extremos.
Pues
la polarización ha llegado hasta la cama.
Pues sí. Las identidades políticas provocan hoy reacciones más extremas que ninguna otra categoría en España. Estas mismas investigaciones señalan que la media de los sentimientos hacia nuestro partido se sitúa en un 80%, que es la más alta entre los sentimientos positivos de en cualquier asunto, mientras que la media hacia el partido que más odiamos es menor que un 10%, que es la más baja entre los sentimientos negativos. Pero bueno, hay que decir, para verle un lado bueno, pues que los españoles no somos los únicos.
Sí, por aquello de mal de mucho...
Pues sí, consuelo de tontos. En Estados Unidos los coches todoterreno son de republicano y el café con leche de demócrata. Y no es solo eso, sino que incluso se están distanciando aunque vivan en el mismo barrio. Un análisis señala que el 10% de los demócratas que viven en ciudades grandes, solo se cruza con un republicano una de cada 10 veces en su barrio.
No, si además se le pone hasta apellido político a algún chaleco.
Pues
yo recuerdo cómo aquí en esta casa se hacían bromas con los fachalecos y una vez vi pasar, bueno, más de una vez, al director general de esta casa en aquel momento que llevaba lo que se llamaba fachaleco. Pero bueno, quiero decir que para etiquetas y para tópicos...
Pues
oye,
sí.
¿Por qué se ha polarizado? Esa sería la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué se ha estigmatizado? ¿Por qué se ha polarizado todo?
Bueno, pues según este artículo, porque las tertulias políticas se han convertido en un reality show. Las noticias dan cada vez más bombo a los adversarios que se lanzan pullas y la esfera de cooperación parlamentaria pues ha quedado un poco sepultada por
por el espectáculo.
¿Lo dices por los programas de televisión? Bueno, un poquito por todo.
Ahora se llama política invisible a esos pactos que se consiguen sin broncas y que precisamente por eso pues no salen tanto en los medios.
Bueno, y eso que en España venimos, tenemos como cierta tradición, tenemos un pasado político variopinto, pues sí, de todo tipo.
Pues el resultado de haber creado estos personajes mediáticos en el ámbito de la política es que el 60% de los españoles, a día de hoy se identifican mucho o bastante con el partido al que votan y se ha convertido en un sentimiento casi irracional.
Ya, aquello de las ascripciones incondicionales.
El fútbol esto ahora,
¿no? Bueno, mira, es que es el nuevo Barça-Madrid esto pues ahora, sí, es el pues nuevo sí. Barça-Madrid, derecha, izquierda, pero más a la derecha y pues más a la izquierda.
Tal cual, los expertos llaman a ese arrebato tribal el interruptor de la colmena.
Bueno, a ver, se ve en los programas de, antes hacía referencia a los programas estos de debate, de comentario de la actualidad, donde hay polemistas, analistas, periodistas, etcétera, todo no sé si en realidad es lo que piensan, pero desde luego mantienen su papel del forofo de fútbol que llega allí con la bufanda del partido, pero que son más papistas que el Papa y nos hemos acostumbrado a eso.
Eso lo dirías por otros, ¿no?
Seguramente que por usted no lo digo, Inda, seguro.
Pero si se sientan unos a un lado y otros a otro,
claro,
muchas veces, ya está.
Los ponen así, los colocan así, para que los identifiques claramente. Totalmente. Nada más abrir la boca y nada más por el tiro de cámara.
A mí siempre me ponen a la derecha, pero en la esquina, el último.
Bueno, una coincidencia, Inda, tampoco...
Pues bueno, esto, lo que antes era lo que generaba la religión o el deporte, pues ahora cada vez más es la política. Es cierto que no todos estamos metidos en ese partido porque sigue habiendo mucha gente a la que no le gusta el fútbol, pero bueno, esos son siempre los que menos ruido hacen.
Ya, oye, esta medida, ¿sabe de alguna forma qué impacto tiene esta división en nuestra vida diaria?
Bueno, pues los expertos, los sociólogos que intervienen en este artículo señalan que esta segregación antinatural pues puede llegar a ser muy perjudicial porque vivimos en un ambiente preelectoral continuo, todo se aprovecha para hacer política.
¿Y queda algún espacio libre de politización en nuestro país?
Pues
las camas elásticas, algo tiene que quedar, ¿no? Por ahí.
Pues algo muy bueno, la gastronomía.
Vale, salvo
ámbitos específicos como la comida orgánica, que está muy ligada al ecologismo, por lo general las cuestiones del comer pues generan muy pocas divisiones entre izquierdas y derechas.
¿Estamos a esto? De que tengamos la idea de que el cocido es de derechas. Ya verás. No, ya verás. Algo tan antinatural y antihistórico y costumbrista
bueno,
como eso.
A mí me
verás.
Gusta un chuletón imbatible. Eso también parece de derechas.
A ver, habrá que comer más para que descanse un poquito la cabeza.
Pues sí, porque hace un par de años unos psicólogos yanquis hicieron un experimento para medir cuánto afecta a nuestra salud mental la sobreinformación política. Y el resultado es que es una carga emocional constante.
O sea, que como decíamos ayer, a veces. Es en otro ambiente, en otro ámbito totalmente diferente, pero que al final a veces es mejor no pensar.
Pues sí, según los que saben, como sigamos así, llegará un día en el que no podamos tragar más política y esta burbuja informativa colapsará.
Ojalá.
Así que ya podemos ir pensando temas para los grabófonos del futuro.
En deporte, Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Tú del Barça, del Madrid, de derechas, de izquierda.
Yo quería
arriba,
proponerle al mundo, ya que se ha currado esto.
Al mundo diario.
Al mundo, al diario.
Venga, sí.
Que haga el estudio sociológico de qué equipo, o sea, cómo son, según la política, el resto de equipos de la liga, ya que estamos. Ya. Porque yo que soy del Mallorca, a lo mejor
no. Pero el Mallorca será, como muchas veces bromea Edgar, tu segundo equipo, ¿no? ¿Tú de quién eres, de verdad? No, tú tienes que ser. No, pero que en realidad los de los equipos grandes siempre piensan, o se es del Barça o se es del Madrid.
Bueno, los equipos grandes, y luego ves un reportaje de. Va el Madrid a jugar a Leganés y ves a los del Leganés con la camiseta del Leganés diciendo que bien he visto al Madrid.
Es un espectáculo. Es totalmente válido. Oye, en deportes, entonces, victoria del modesto del FC Barcelona contra el Newcastle, ¿no?
1-2 en St. James Park, en un gran partido del Barça que llevaba 4 años sin ganar a domicilio en un estreno europeo.
Y el hombre del partido fue sin duda Marcus Rashford.
Sí, con 2 golazos del inglés que sentenció el partido pese a que el Newcastle él metería su gol en los minutos finales.
Bueno, también fue
al loro.
¿Al loro qué?
Se reían de Rashford, decían que tenía nombre de aftershave y al final ha marcado 2 golazos.
Sí, es verdad. Se destaca mucho el segundo, que lo fue, pero es que si no hubiera llegado ese, el primero de cabeza también fue.
Eso es algo muy bonito.
Un gol buenísimo. Oye, también fue decisivo, muy decisivo, Joan García.
Sí, total. El Newcastle empezó con ocasiones claras y una presión muy alta que obligó al portero catalán a realizar intervenciones salvadoras.
Sí, una presión con la que ha dicho que ya contaban.
Sí, sabíamos que los primeros minutos sería importante porque ellos apretan muchísimo y bueno, sí que han tenido esa ocasión que por suerte la ha podido sacar y a partir de ahí ya hemos ido creciendo, nos hemos ido asentando en el partido y hemos podido ganar.
Y el otro gran partido de la jornada de ayer, de anoche, fue el Manchester City-Nápoles. ¿Qué tal ese?
Pues termina con un 2-0 para los ingleses y con Haaland marcando su gol número 50 en Champions con tan solo 49 partidos.
Lo más destacado es eso. ¿El resto de la jornada cómo quedó?
Copenhague y Leverkusen empatan a 2. El Brujas le gana 4-1 al Mónaco con gol de Ansu Fati, el único del Mónaco. El Sporting de Lisboa le gana 4-1 al Kairat Almaty y el Frankfurt aplasta 5-1 al Galatasaray y termina la jornada líder.
Por cierto, atención, presidente Florentino, por si usted tiene algún comentario que hacer a esto o no. Ayer se confirmó el fichaje de Mourinho por el Benfica, rival del Madrid en esta fase de liga de la Champions.
Bueno, pues el partido del morbo, ¿no?
Hombre,
sí, morbo tendrá. El caso es que tras un paso poco exitoso por el Fenerbahce turco, José Mourinho vuelve a Portugal y firma hasta 2027 con el Benfica, a quien ya dirigió en la temporada 2000-2001.
¿Por qué? Porque mi objetivo esta temporada en el Benfica es que me echen. Así tendría el récord de entrenador más despedido.
Tienes para tener number one, special one también. Special one en esto. La Champions, la femenina, que ya conoce a sus 18 participantes.
Y cuenta con el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid como representantes españolas.
De hecho, Madrid y Atleti se jugaron ayer la plaza en la segunda vuelta de las eliminatorias.
Y ambos conjuntos ganaron, claro, el Madrid 3-0 al Eintracht Frankfurt y el Atleti 2-1 al Haken.
Muy bien, hoy a las 12 del mediodía se celebra el sorteo, así que esta tarde ya conocerán a sus rivales. Y en otro orden de cosas, que decía el clásico, el juez ha abierto juicio oral contra Raúl Asencio y otros excanteranos del Real Madrid por el caso de la filtración de vídeos sexuales de una menor.
El juez exige a Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García una fianza de 20.000 euros cada uno, mientras que Asencio deberá pagar 15.000.
20.000 para esos tres, 15.000 para Asencio. ¿Por qué esos 5.000 euros de diferencia, Rodri?
Pues a los tres primeros no solo se les acusa de haber difundido los vídeos, sino de ser los autores de las grabaciones no consentidas.
Y finalmente, venga, terminamos con atletismo. Mohamed Atawi llega a la final del 800 metros.
El cántabro asegura estar en un gran estado de forma y podría convertirse en el segundo español en conseguir medalla en este mundial y el primer español campeón del mundo en una prueba de pista.
Espera un momento, esto... ¿Cómo es, Adriana? ¿Vas a leer un cuento para empezar este segundo gramófono?
Sí, en lugar de Teo se llama Pedro.
Pedro, el programista,
sí,
Pedro.
Resulta que Pedro Sánchez...
Pedro Sánchez, Pedro, además, coincidencia, Sánchez, ¿no?
Coincidencia, visitó un colegio en Getafe y entró dando los buenos días a unos niños que incrédulos le preguntaban...
¿Sí?
¿Eres Pedro? Pedro en el colegio. Sí, soy Pedro.
Sí.
¿Me puedo sentar aquí con vosotros?
¡Estos!
Inquietante la psicofonía que acabamos de escuchar,
¿eh? ¿A que sí?
Podemos distinguir claramente la voz de un niño atormentado y unos cuchillos. ¿Qué suceso aterrador tuvo lugar en ese colegio? Nunca lo sabremos, Carmen.
Bueno, pues... A lo mejor no llegó a mayores, ¿no?
No, creo que no llegó la sangre al río. Aprovechando que se encontraba por aquel paraje educativo, dio él un pequeño meeting. Este es Pedro en la educación.
El gobierno de España va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública. Lo hacemos no solamente con leyes, que traen dignidad, que traen calidad y excelencia a nuestros niños y niñas y también a nuestros jóvenes.
Hombre, es que es hablando tremendo, de jóvenes, pero este momento Fernandisco...
¿Y qué ritmillo tenía la música de fondo, ¿eh? Casi me marco un Tony Manero.
Estos vídeos editados de los políticos en Instagram son lo más.
Ah, Instagram, esto no era para TikTok.
No, esto era Instagram, supongo que habrán duplicado, pero yo lo he visto en Instagram. Era muy bueno, muy bueno. Sánchez se reunió también con Merz y los dos acordaron que no estaban de acuerdo.
Con mi amigo.
Sí, tu amigo. Acordaron que no estaban de acuerdo. Este es Pedro, escuchando a Merz.
Pero no hay ningún secreto y quisiera decirlo claramente de que sacamos conclusiones diferentes.
¿De qué?
Para el gobierno federal, hoy no se plantea la cuestión del reconocimiento de un Estado palestino.
Cuestiones diferentes. Bueno, el día pasó también por un Sánchez que no sabía nada de la reunión entre Zapatero y Puigdemont.
Ah.
Pedro, en la reunión.
Respecto a la última pregunta, tengo que decirle la verdad, como siempre, no tengo información. Por tanto, no he tenido, he estado toda la tarde liado. Cuando tenga información,
claro,
la sabrán ustedes seguro antes que yo.
Ahí me encanta porque no se sabe si dice que, como siempre, no sé nada o como siempre digo la verdad.
Está liado.
Bueno.
Así que, no, de verdad que no sabía nada de esta reunión, presidente.
No, pajolera idea, vamos.
Ahondaremos un poco más tarde sobre esta fantástica reunión, pero de momento sigamos.
Qué bien has dejado el anzuelito aquí.
Sí, sigamos porque no nos han metido a ninguno que sepamos un despido restaurativo.
El Congreso de los Diputados ha dicho que hay que proceder a la reforma del despido restaurativo en nuestro país. Por tanto, no vamos a parar.
No vamos a parar.
¿Y no vamos a parar. ¿Y saben ustedes lo que es el despido restaurativo?
No, tú sabes.
No, en serio, si alguien lo sabe, que me lo diga, que no tengo ni idea.
A ver, y de hecho, antes de que me siga preguntando a alguien, no tengo ni idea, no sé lo que es un despido restaurativo, ni me importa.
Cuidado.
Es que yo prefiero pensar que es que te despiden con un bono para un hotel con spa, aunque sea de esos cutres, que sale poca presión el chorrico.
No sé, hombre, habíamos conocido ya lo del despido en diferido.
En diferido,
¿no? Con la indemnización en diferido, lo que viene siendo una...
que te restaura.
Nos quedamos sin saberlo entonces.
Bueno, puede ser de los restaurantes, a lo mejor, ¿no?
También
con ticket restaurante. Te quitan los ticket restaurantes. Te quitan los ticket restaurantes.
Bueno, que no sabemos nada más, así que vamos con cine, porque ayer Burrell, sobre Aznar, en el programa de Fortes, hizo una buena referencia.
¿Desde cuándo el señor Aznar es el portavoz de Occidente? Es que hay cosas que son un poco de cantinflas, ¿no? Ese señor se presenta aquí como el portavoz de Occidente diciendo que eso, Occidente habrá perdido. ¿Qué es lo que habrá perdido Occidente? Porque no nos lo ha dicho, ¿no?
No lo ha dicho nada.
¿De dónde se sacó eso, manito? No más porque hablo con acento mexicano y tengo que ser cantinflas. Pues no lo veo ni renormal.
Y ahora tenemos que hablar de Ayuso, aunque no queramos. Porque ayer en la Asamblea de Madrid se volvió a comportar un poco... Está entre víctima y bravucona.
Los anteriores turnos, yo me callo y respeto el turno de la palabra. No grito, escucho. Están enfermos conmigo, no se dan cuenta. Que yo no tengo la culpa de que haya habido una pandemia. Yo no tengo la culpa de que en la península ibérica en verano hagan estas olas de calor. Y yo no tengo la culpa del conflicto en Oriente Próximo. Yo no hablo con Netanyahu, yo no sé quién es ese señor.
Ha utilizado un poquito... tono Cifuentes, ¿no?
Es un poco pasivo.
Que no me voy.
Es verdad, que no me voy. Me
que
quedo.
Yo no grito.
Es un poquito pasivo-agresiva, también te digo, ¿eh? Pero sí. La verdad es que no tiene por qué saber quién es Netanyahu, ni tiene que decir nada, porque ella solo es la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella quiere que la política no esté por ninguna parte.
En ningún sitio.
En ningún sitio. Espero que la próxima vez que diga que la política tampoco debe estar en ningún sitio, diga que tampoco debe entrar en su casa.
Ah, como
que
diciendo,
la política no,
ya,
no puede entrar en las aulas, en la universidad. Esto nos lleva a los peores episodios del siglo pasado.
En todos sitios.
La universidad, la ciencia, la cultura tiene que quedarse al margen de la política.
Molaría también que Ayuso metiera un poco la política en los colegios, pero la política entendida como servicio al ciudadano, porque ayer el PP y Vox tumbaron la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid, pues claro, por el frío.
Si no hace falta, si los padres después sacan a los niños y os los podéis llevar al Corte Inglés, que se está fresquito.
Y ya está, ver, ya está. Que, sí,
¿no?
Sí, que no hagan política, que da igual, gracias Isabel. De vuelta a lo nacional, en las puertas del Congreso, Vito Quiles le preguntó a Ábalos qué le habían parecido las palabras de su exmujer.
Que también...
No me dejáis en buen lugar nunca.
Bueno, tampoco he hablado yo. Una tal Carolina, no sé si le suena.
Sí, me suena, sí.
¿Qué le parece?
Bueno, oye,
¿cree que han manchado injustamente su imagen?
¿Cómo que...? Ah, tú sabes que sí.
La única Carolina que me suena es la de la canción de M-Clan,
¿eh?
Carolina,
trátame bien, si no, al final te tendré...
que comer.
Vale. No hay más preguntas, señoría. No, ya está.
Muy bien. Muy bonito.
Oye,
ha quedado.
Ayer la política local tuvo movimiento.
Uf, y tanto. A ver, el diputado de Vox de La Rioja, Héctor Alacid, a la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, digamos que Héctor no se anduvo con chiquitas.
Un dicho español, dicen que es mejor muchas veces estar callada y parecer tonta que abrir la boca y despejar todas las dudas, señora Moreno. Dice usted una tontería tras otra.
¿Qué nivel?
¿Sabe qué ocurrió en marzo del 23, señora Moreno? Hala, cállese, progre, no moleste, venga. Venga, por favor.
Señorías, no pierdan el respeto en el hemiciclo, por favor.
Pues ya, tarde, ¿no? Ya lo han perdido. Cállese, progre, le ha dicho. Bueno, pero si hablamos de Vox, tenemos hoy que recordar las palabras de la ex portavoz del partido en el Parlament Balear. Ella es Idoia Rivas y habló así sobre la financiación de este partido. Bueno, mejor dicho, creo que habla sobre la financiación de su presidente.
Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario. El Parlamento asigna dinero público a los grupos y ese dinero, en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, es transferido al partido y luego el partido lo transfiere a la Fundación Disenso. Esos son los intereses de Abascal, el dinero.
Y ya está, el dinero. Tal vez a Abascal le apetezca tener un Ferrari. Mira, puede pujar por el de Víctor de Aldama.
Ah, está ahora mismo.
Está ahora mismo. Mira, lo explicaban ayer.
¿Está en Wallapop o qué?
Está en subasta pública.
Subasta pública.
Lo explicaron ayer en Más Vale Tarde.
A ver, no sé si me van a caber los alzadores de los críos en la parte de atrás del Ferrari, pero si me animo, ¿cómo va esta subasta?
Tienes que entrar en un portal de subastas del Ministerio de Justicia que se publica, también en edictos. Tienes que ver qué es lo que se está subastando. Tienes que identificarte en todo momento o con clave o con certificado electrónico. Tienes que poner un depósito del 5% de la tasación y a partir de ahí pujas y te puede salir un auténtico chollo.
Y a sobrecerrado dice Bea. Oye,
y antes era sobrecerrado, ahora se hace la puja telemática.
Ah, es que es más fácil, ahora se puede hacer desde casa y conseguir el Ferrari de Aldama.
Sí, sí, lo que pasa es que está teniendo ya demasiada difusión esto y habrá,
nos lo quitan de
habrá
las manos.
Muchos novios, habrá muchos novios. Oye, lo que te vamos a quitar de las manos es el caramelito este que has dejado ahí, como la que no quiere la cosa. Durante el camino de estos últimos minutos, decías que dejábamos la reunión entre Zapatero y Puigdemont para este momento, para
sí,
el final.
Sí, hubo reunión y las expectativas eran, digamos, divergentes, ¿vale? Por un lado estaba Susana Díaz.
Susana, que si queremos nos engañamos, pero esto es una muerte a pellizco.
¿Una muerte a pellizco?
Nos engañamos.
A pellizco.
Sí, eso es lo que yo pienso. Es decir, al final, si el otro día lo dijo Yolanda Díaz con mucha claridad, son tres derechas que tarde o temprano se iban a poner de acuerdo. Y desgraciadamente, pues no hay una mayoría de izquierda. Ojalá la hubiera, si más del PSOE que soy yo, que soy más que el escudo, pero es que no la hay.
Es buenísimo.
Más que el escudo.
Más que el escudo. Bueno, por otra parte, estaban las expectativas de María Jesús Montero.
Ustedes saben que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta,
mucho.
No solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones.
En todo ha sido siempre.
Vale, insistió Montero en esto de la discreción.
Mucho, es claro. Imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
Muy discreta, ¿verdad?
Ustedes saben que soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino en las conversaciones. ¡Uy, mira, por ahí va Pedro! ¡Bravo! ¡Bravo, presidente! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!
¡Acompañado! ¡Guapo! No la dejes sola, es que
discreta,
la dejan sola.
Es discreta,
en la bancada, por ejemplo, del gobierno la dejan sola.
Es verdad, que aplauda a alguien con ella, hombre. Aparte que esto es así, tú ves a aplaudir a alguien y aplaudes y ya está. Luego ya piensas por qué. Recordemos que Sánchez, en su... No es que no tuviera expectativas, es que lo que no tenía Sánchez era información.
Nada.
Respecto a la última pregunta... Tengo que decirle la verdad, como siempre, no tengo información. Por tanto, no he tenido, he estado toda la tarde liado.
Leado una cosa a otra.
La sabrán ustedes seguro antes que yo.
¿Seguro?
Bueno, pues algunos la sabemos. Ahora ya tenemos esa información. Al menos unos cuantos medios, como ABC o La Razón, cuentan que los presupuestos no han llegado a ningún acuerdo, que la reunión entre Puigdemont y Zapatero no ha llegado.
Es posible pero seguro que han pasado un buen rato o un mal rato.
Sé por dónde va, Roberto. Todos confiamos en que hayan cogido alguna idea del editorial de Ana Rosa.
Pero que no se preocupe Puigdemont, porque si hace falta, Sánchez irá a Waterloo para emular la escena de Memorias de África y lavarle el pelazo a Puigdemont a orillas del río Sena, mientras le susurra al oído aquello de yo tenía una granja en Waterloo.
Yo tenía una granja, estoy viendo la escena, estoy viendo la película.
Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ja! Dijo, bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Un momento!
¿Qué pasa, Carles? No me lo digas. Me estoy saltando versos. Es que suprimo las partes más aburridas.
No, no. ¿Qué es un coñazo? ¿No te sabes algo en catalán?
Pues a ver... Inclina la cabeza.
¡Ay!
¿Y ahora qué?
¡Que la agua está muy fresca!
¡Ay, perdón! Es que el agua del Sena en esta época de año suele estar fresquita. Si quieres te la caliento al fuego. El agua, digo.
No, es igual. Frota con fuerza sin dejarte nada y luego me pones el acondicionador de crema catalana.
A tus órdenes. Adiós, adiós, amigo. Pero atiende invitado.
El que tengo aquí colgado. Te he dicho que no me recites ese tostón y menos en castellano. Quiero algo en catalán.
Esto... Lo único que me sé es... A ver... Baixant de la Font del Gat, una noia, una noia. Baixant de la Font del Gat... Una noia y un soldat.
¡Ay, sí, tú! ¡No pares!
Es que no me sé más.
Pues no hay presupuestos, entonces.
Espera, me sé otra cosa. A ver si te vale. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, es menja els 16 fetges dels jutges del jutjat que l'han penjat.
No està mal, puede valer.
Menos mal, yo... Bueno, ya tienes el pelo limpio y reluciente. ¿Ahora contamos con tu voto para los presupuestos?
¡No tan rápido! Me has lavado muy bien la cabeza, pero falta el resto del cuerpo. Toma, una pastilla de jabón de Montgai, el mejor de Cataluña. ¡Oye! ¡Zapatero! Pues nada, te quedaste sin presupuestos.
Si amanece, nos vamos.
Que la política no puede entrar en las aulas, en la universidad. Esto nos lleva a los peores episodios del siglo pasado.
¡Oh! ¡Qué me dices!
¡Qué miedo!
Saben que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos.
Pues totalmente de acuerdo, pero bueno, a medias.
Habitualmente soy muy discreta.
Ahora y el futuro y el pasado, eso es en discreción.
Tal Carolina, no sé si le suena.
Sí, me suena, sí.
¿Qué le parece?
Guapa, por cierto. Cogió a la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas. Y dijo que si empezó a la suya.
Bueno, ya le puse la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera.
Los anteriores turnos, yo me callo y respeto. No grito, no grito, escucho.
No se calle ni debajo de agua.
Si amanece... Nos vamos.
Voy con la última pregunta. Tengo que decirle la verdad, como siempre.
Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de eso.
¿Está toda la tarde liado?
Con Roberto Sánchez.
¡Ay, por Dios! ¡Qué estrés todo! Y me voy a hacer una pipa.
Cadena Ser.